Ahora voy a empezar a traducir la lección de Roger Polanco. Esta lección desde el miércoles se llama Siguiendo a Jesús. Si tienen ustedes una Biblia, vayan ahí a Lucas 9. Lucas 9, hoy es la última noche, la última lección, y hemos estado benditos. Y cada vez que hago yo una serie de predicaciones, yo quiero que haya oración y oro en un mes de anticipado para que pueda ser de ánimo para ustedes, pero también para que la iglesia sea un ánimo para mí. Y ustedes han sido un ánimo para mí. Gracias, Señor, por tus palabras que han sido bellas. Gracias por las lecciones que me han dicho, cómo las lecciones les han servido, han sido de buenos retos para ustedes. Y doy muchas gracias por el tiempo que me han permitido estar aquí. Me voy muy contento, me voy lleno porque he comido mucho, ya no puedo comer más. Pero ha sido muy bello, muy, muy bueno estar aquí juntos. Si tienen sus Biblias, vamos a Lucas 9. Y vamos a empezar en el verso 57. Vamos a empezar aquí en Lucas 9. Y aquí esta sección que habla de discípulos. Y Lucas siempre añade o dice algunas cosas que tal vez algunos otros de los evangelios no dicen. Lucas 9, 5, 7 al 62. Si pueden, por favor, párense. Vamos a leer esta parte de la lección. La parte más importante viene de aquí. Lucas 9, 5, 7 dice: Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Pero él le dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo: Deja que los muertos se enterren a sus muertos, pero tú ve y anuncia a todas las partes el reino de Dios. También otro dijo: Te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: Nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a sentarnos. Hemos estado hablando de seguir a Jesús y qué significa ser un discípulo. Y tal vez Lucas 14 y Lucas 9 no hay una mejor imagen de qué significa seguir a Jesús que estas secciones aquí. Y hoy es una lección corta, yo creo, pero voy a ver tres puntos aquí de lo que parece ser que lo que dice de qué quiere decir seguir a Jesús. Siguiendo a Jesús a la incomodidad, es el primer punto. Aunque estemos incómodos, debemos de seguir. ¿Qué vemos ahí? Lucas 9, 57 y 58 dice: Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Me gusta mucho lo que veo yo aquí. Esta persona tiene iniciativa. Él va a Jesús y le dice: Yo te voy a seguir a donde tú vayas. Él no espera porque lo espere ahí. Y le dice: Yo te voy a seguir. Y ven aquí el entusiasmo. Dice: Yo te voy a seguir. Te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Es como decir: Jesús, yo estoy listo. Lo que signifique, los sacrificios que sean, lo que tenga que hacer yo de sacrificios, lo voy a hacer. Yo te voy a seguir. ¿Y qué sería la respuesta aquí? ¿Qué es la respuesta de Jesús en el verso 58? Y Jesús le dijo: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es como si Jesús le dijera: Yo aprecio tu iniciativa, yo aprecio tu entusiasmo, pero ¿realmente sabes en lo que te estás metiendo? ¿Sabes realmente has contado el costo y el sacrificio? Le dice: Sígueme a mí, significa una vida de estar incómodo. Dice aquí que las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos. Tienen un hogar a donde van, a donde se sienten seguros y protegidos, pero yo no tengo nada de esto. Si me vas a seguir, quiere decir que vas a estar incómodo, va a haber peligro y va a ser difícil. ¿Realmente quieres hacer esto? Y es lo que es interesante para mí decir que este hombre le dice a Jesús: yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas, porque el Evangelio de Lucas, ¿dónde va Jesús? ¿Ves esto tú en el Evangelio de Lucas? Recuerda en Lucas 9, el 51, dice que le brincó algo ahí en su computadora, pero dice, Lucas 9, 51, dice, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿A dónde iba a ir él? Iba a ir a Jerusalén, iba a ir a la cruz, iba a ir a la muerte, Jesús. Y esta persona dice, yo te voy a seguir a donde tú quieras. ¿Sabes tú a dónde voy? Voy a ir a morir. ¿Qué significa seguir a Jesús? Significa seguir a Jesús en no estar cómodos, es realmente estar incómodo. Y tal vez yo pienso mucho esto con la esencia de un discípulo. Pero ¿saben qué quiere decir ser un discípulo? Es muchas veces sacrificio, el que no exista, el sufrimiento, el servicio, el control propio, el ser santificado. Eso es lo que quiere de ser un discípulo. El seguir a Jesús ha cambiado hoy. Algunos de los objetivos del cristianismo hoy es actualmente estar a gusto. Vamos a ilustrar esto. La iglesia más grande en Estados Unidos, a la última vez que yo chequé, es la iglesia donde Joel Osteen predica. ¿Cuál es el objetivo de esa iglesia? Y miren lo que predica Joel Osteen. Dice, predica sentirte bien. Tiene un libro que dice, todo el día es un viernes. Y el punto del libro es, ¿cómo todos los días se pueden sentir como un viernes? ¿Cuál es el objetivo de esa predicación? ¿Qué es el objetivo de ese cristianismo? Es el objetivo de eso estar a gusto. ¿Y sabe qué le diría Jesús a este Job? Le dice, ¿sabes qué me va a pasar a mí en un viernes? Yo fui crucificado. Tuve que sufrir, tuve que servir. Yo no me sentía muy bien un viernes. El objetivo del cristianismo no es estar a gusto, es seguir a Jesús y lo tenemos que seguir a la cruz. Yo sé, lo escuché de ustedes, que yo los he retado de varias formas esta semana. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a escoger? Van a escoger una versión que es falsa, que te venden en el mundo religioso, o vamos a levantar nuestra cruz y vamos a orar y trabajar por Jesús. ¿Recuerdas tú en el Sermón del Mundo cuando Jesús termina el Sermón del Monte? Jesús dice, tiene una invitación. Está aquí en Mateo 7, 13, 14. Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, ¿qué vas a escoger? ¿La angosta o la puerta ancha? ¿Y saben cuáles son las siguientes palabras después de esto? El verso 15, cuidaos de los falsos profetas. ¿Qué sabes qué le está diciendo aquí? Va a haber gente aquí que les van a decir, que les van a estar tratando vendiendo una diferente versión de cristianismo, y tienes que tener cuidado por ellos. 7:21, ¿qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él es el que va a entrar. Y tú sabes lo que Jesús te va a decir. Yo te he enseñado realmente el camino ancho y el camino pequeño. ¿En cuál vas a escoger? ¿Vas a escoger el de esta persona, el de comodidad, de prosperidad, de felicidad todos los viernes? ¿O vas a escoger mi camino? Pero tienes que estar preocupado por los falsos profetas, por las falsas doctrinas, que te van a vender una versión de un cristianismo. ¿Qué es lo que tú quieres? Y Jesús dice, Si me hace seguir, va a seguir en incomodidad. Ojalá que cuando ves estos principios en práctica, práctico, que puedas ver y empieza a doler y sea peligroso y sea difícil. Y entonces digas, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Estoy en el camino correcto. Lo siguiente que nos enseña dice que tenemos que seguir a Jesús primero. A Él lo tenemos que seguir primero. Vean aquí en el capítulo 9, del 59 al 60. A otro dijo, sígueme, pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a entregar a mi padre. Este individuo es diferente. El primero va a Jesús, pero esta persona tiene el privilegio que le está preguntando que lo siga, pero le dice, Señor, permíteme primero que vaya a enterrar a mi padre. Esto parece ser algo razonable. Te voy a seguir, pero primero déjame hago esto. Vamos a pensar algo esto de una forma clara y una forma correcta. Yo no creo que la idea es que el padre acaba de morir y le dice a Jesús, oye, déjame ser parte de un servicio funeral y luego ya después vengo. Yo no creo que eso es lo que está pasando aquí. Los judíos entierran al muerto el primer día. Lo que quiere decir aquí, esta persona, si su padre hubiera muerto, él estuviera ahí en un funeral, pero realmente no. Él dice, mi padre es viejo, yo creo que va a morir pronto, déjalo cuido, deja nada más, voy a que muera primero, pongo su casa en orden, y ya después yo te voy a seguir. Eso suena como algo razonable, ¿verdad? ¿Qué respuesta Jesús en el verso 60? Mas él le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. ¿Sabes qué está diciendo aquí Jesús? Simplemente, deja esa responsabilidad a alguien, a otra persona. Otra persona puede hacer eso. Tú eres mi discípulo. Yo tengo una responsabilidad especial para ti. Es como para decirle, o alguien que no es cristiano, puede hacer eso, pero yo te estoy llamando para ser un ciudadano del reino, y yo quiero que proclames el reino de Dios en todos lados. ¿Y qué enseña Jesús aquí? Que seguir a Jesús viene primero. Hemos estado escuchando esto. Vamos a ver, hacer una aplicación diferente del mismo punto. Seguir a Jesús primero significa que yo lo he seguido en su tiempo y no mi tiempo. Hay que seguir a Jesús primero, quiere decir que yo voy con Él primero, cuando Él me llama, no cuando a mí me convenga, no cuando yo quiera. Es ahora, no es después, porque el tiempo de Dios es ahora. Quiero que pienses sobre esto. Seguir a Jesús primero significa voy a obedecer inmediatamente, pero muchas veces, y tal vez hay alguien aquí que necesite dar su vida a Dios, y dices, ay, sí, yo tengo que dar mi vida a Dios, yo sé que tengo que estar bien, yo sé que tengo que estar bautizado, pero ¿qué decimos? No, lo voy a hacer después. Tengo muchas cosas que me tengo que yo preocupar y hacer después, pero cuando hay desobediencia, es desobediencia. Aunque cuando alguien obedece tarde, lo que quiero decir es cuando alguien obedece tarde, es desobediencia. Si tu hijo no quiere hacer lo que tú le estás pidiendo en el momento que tú lo pides, eso es desobediencia. Y él dice, lo voy a hacer después. Y llega un punto donde tú le dices, no, no es después, es ahora. Es en mi tiempo, no en tu tiempo. Y tenemos que tomar eso en serio. Seguir a Jesús es en su tiempo, es ahora. Algunos de ustedes tienen que dejar de estar viviendo en pecado, es ahora y no después. No es en el futuro, es ahora. Y algunos de ustedes están viviendo unas vidas distraídas. Son como esta persona, tengo que hacer cosas en orden, tengo que poner mi casa en orden. Y ya después ya te voy a seguir, Jesús. No, dice, yo quiero que me obedezcas hoy. Todos asumimos muchas veces que tenemos tiempo. Yo estaba leyendo Lucas 12 este año. Y quiero que se den cuenta un verso que brincó ahí a mí. Lucas 12, 19. Vean la parábola aquí del rico. Lucas 12, 19. Y vean eso, después de año de éxito, y estoy distraído, y está construyendo más, y dice, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. ¿Se dan cuenta del error que hizo aquí? Él pensó que tenía muchos años, y el Señor en el siguiente verso que dice, necio, esta misma noche te reclama el alma. ¿Tú crees que tienes mucho tiempo? No tienes tiempo. Ah, yo voy a dar mi vida al Señor. Y sí, lo voy a hacer después. Voy a hacer poner mis cosas en orden. Y después, y Dios te dice, no, es esta noche. Esta misma noche. Yo te voy a llamar para que rindas cuentas. ¿Se dan cuenta? Nosotros pensamos que tenemos tiempo, pensamos si estamos distraídos y dices, yo pienso que tengo tiempo. No, dice el Señor, es hoy, que yo quiero que dejes de estar distraído, es hoy quiero que vayas a tu hogar, hoy quiero que te arrepientas, no después, es hoy, deja que los muertos se entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Eso es lo que significa seguir a Jesús, es obedecer a Él en su tiempo, no en mi tiempo. Seguir a Jesús primero significa ser un ciudadano del reino y todo lo demás después. Este hombre llamado por Jesús y dice, oh, está ok, está bien, yo soy ciudadano ahora del reino y voy a poner al Señor después. No, el Señor es primero. Tienes que tomar todo en cuenta bien y poner la prioridad de que primero sea el Señor y después todo después. Y yo no sé cómo a veces estoy en ciudadano, es así, pero estamos aquí en Lucas 12 del 20 al 21, o bueno, del 19 al 21. Está platicando que estaba en Montana y le dice que llegó una clase bíblica que estaba picosa, dice, la clase bíblica. Había un grupo pequeño, y estaba Fred dando la clase bíblica, y no se conocían ahí, y yo estoy ahí con los niños, mi esposa, mis niños en algún lado, no sé ni dónde están. Hay otra persona de California ahí, y Frank está enseñando una clase, está en 1 Pedro 2, y está hablando de someterse al gobierno en el 2020. Ustedes saben que eso fue duro, ese tema. Y de repente dice Frank, el que está diciendo la clase. No recuerdo el nombre de la persona. No era Frank el que estaba. Aquí viene la historia. Ese es otro Frank. Está otra persona dando la clase. Y dice, yo estoy convencido. Yo he estado estudiando 1 de Pedro 2. Y yo estoy convencido de la Escritura que si el gobierno me dice que yo tengo que dar todas mis armas, y yo tengo muchas armas, tengo que dárselas al gobierno. Y yo digo, ¿qué pasó aquí con esta clase? ¿De dónde salió esto? Y luego dice, Frank, yo sé que tienes tú muchas armas, ¿qué vas a hacer de tus armas? Dice, no hombre, esto ya se volvió loco, esta clase. Y esto fue en el 2020, y Frank no sabía ni qué contestar, ni qué decir, y luego su esposa dice, ¿de qué estás hablando? En nuestra constitución dice que podemos tener armas, y el predicador dice, ¿y eso qué tiene que ver con 1 Pedro 2? Quiero que piensen eso después, en esa tarde, en esa clase. ¿Cómo se vio ella? Ella se vio ella primero como un americano y después un cristiano. Está diciendo la Constitución primero y no 1 de Pedro 2 y esperar que dice el Señor. Yo no estoy diciendo un punto aquí de las armas o no, es lo que pasó en la clase, nada más. Ella se vio primero como un americano y después como un cristiano, un ciudadano del reino de Dios. ¿Y qué dice aquí? Síganme a mí primero. Seguir significa que tú eres un americano después y eres un ciudadano del reino primero. Eres un hijo e hija. Dice, pensamos que somos hijos e hijas primero y ciudadanos del reino después. A veces pensamos que somos trabajadores primero y luego ciudadanos del reino después, pero no, Jesús dice, primero soy yo, dice Jesús, Dios es la prioridad. Seguir a Jesús primero significa que su trabajo viene primero. Yo estaba impactado aquí con este verso, cuando él dice, deje que los muertos entierren a los muertos. Es como decir que muchos cristianos pueden hacer muchas cosas, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Yo no te estoy diciendo que dejes tu trabajo, pero cualquier otra persona puede hacer tu trabajo realmente. Solamente tú puedes proclamar el reino de Dios. Entonces, utiliza tu día de trabajo para proclamar el reino de Dios. Hay una señora en la iglesia, ahí en donde él está, y se llama Rosa, y tiene una tienda donde vende ropa. Y es algo chistoso, cada vez que estoy hoy en esa tienda, yo no veo a ella vendiendo ropas, porque cada persona que viene, lo primero que habla es sobre Jesús. Y vamos a decir, ¿cuándo vamos a poder vender algo de ropa para que este lugar esté abierto? Porque siempre estaba hablando del Evangelio en la tienda. Y dice, pero otra mujer que se llama Enrina, y ella va y cuida a unos viejitos en sus casas. Y me ha llevado, he ido yo a varios estudios con esas personas, porque siempre están hablando de Dios. Ella ve el trabajo de ser un ciudadano del reino primero. Encontré una persona, Kevin, que trabaja por Amazon. Él habló con su amigo Jeremy del Evangelio, y Jeremías se convirtió. Y, escuchen, yo no sé si Kevin estuvo ahí 6 meses, 7 meses en Amazon, no estaba mucho tiempo ahí. Eso pasó rápido, pero el trabajo que hizo hablando con Jeremías fue algo que duró para siempre. Ser un discípulo primero, el ser un discípulo del reino primero, y sí, tenemos que nosotros que tener en nuestra mente su trabajo primero. Y el último punto es que debemos de seguir a Jesús y nunca mirar atrás. Eso es lo que significa seguir a Jesús. Nunca mirar para atrás. Lucas 9, del 61 al 62. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie después de poner la mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Esta persona que está aquí, algo raro aquí, viene con iniciativa y viene y dice, te voy a seguir, Señor, pero viene ya luego con una excusa. Dice, ¿por qué no después das la excusa? Dile adiós y luego ya después, ¿por qué no se despide? Primero viene a seguir a Jesús, pero no, tal vez viene a dar algo y da una petición correcta, pero realmente, por el hecho de que ya vino aquí con una excusa, esto es más que un adiós. Esto es, dice, no, yo me voy a quedar en la casa. Yo le decía a Jesús que lo voy a seguir, pero primero, pues deja que me quede aquí en la casa. Y dice, si tú te quedas aquí en tu casa, no vas a venir a servir. Dice, nadie después de poner su mano en el arado, mira atrás. Y mira atrás, es apto para el reino. Claramente Jesús está enseñando que cuando hacemos una decisión de seguirle a Él, debemos de estar determinados de no mirar para atrás. Una observación, y yo sé mucho sobre eso, siendo de la ciudad, claro, pero yo he leído que si estás viendo para atrás, tú no vas a estar dispuesto de hacer una línea derecha. Es como de el tratar de manejar y luego tener manejar para el frente, pero estar viendo el espejo retrovisor. O sea, no puedes, dices, no puedes manejar para derecho y estar viendo el espejo retrovisor todo el tiempo. No vas a poder ser un buen discípulo de Jesús aquí. Yo te quiero preguntar algo. ¿Estás viendo para atrás? ¿Estás viendo para atrás? ¿Ves atrás en el internet? ¿Todavía siguiendo a tus amigos viejos? ¿Con sus estilos de vida viejos? Y tú te preguntas, ¿qué está haciendo esta persona? Pero tú sabes en su corazón que estás viendo atrás, a ese tipo de vida. Estás ahí en el teléfono metido y estás con el número ahí guardado. Dice, tal vez lo voy a necesitar, ¿qué? Dice, ¿en caso de que qué? En caso de que algún día eres débil y es una persona con la que vas a caer en pecado, ¿es realmente lo que vas a hacer? Estás ahí atrás en el internet, esperando en el internet para poder pecar. ¿Saben cuál es el problema de ver para atrás? El problema de ver para atrás es que puedes quedarte ahí. Lucas 17:32, un verso muy corto que dice, acordaos de la mujer de Lot. Ella vio para atrás y ahí se quedó como parte de Sodoma y Gomorra. Y si nosotros continuamos viendo atrás a nuestros amigos, a la iglesia, nosotros ahí nos vamos a quedar. Entonces deja de ver para atrás. Filipenses 3 del 13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es lo que es Pablo, él dejó de ver para atrás y él vio para el frente. Y hay algo paralelo aquí con este texto en 1 Reyes 19, del 19 al 20. Quiero que vean esto aquí, hay una correlación aquí con el pasaje que vimos, 1 Reyes 19, del 19 y 20, algo que Eliseo que hace, dice, y partió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat. Entonces Elías encontró a Eliseo, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima, dejando él los bueyes. Entonces está aquí, Elías escoge a Eliseo para ser un profeta, dice ahí, y ahora lean el verso 20, vean lo que le dice Eliseo. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo, permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete pues, ¿qué te he hecho yo? Yo creo que le dijo Elías, hicimos un gran error aquí. No puede ser posible que estás pensando de regresar. Pero Eliseo no se regresa. Vean qué pasa en el verso 21. Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes con los que estaba trabajando y los sacrificó. Y los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente y ellos comieron. Y dice, ahí está, y con la madera hace el fuego y hace ahí carne y se ponen a comer. Y después se levantó y se fue tras Elías y le servía. ¿Ven lo que hizo aquí? Cuando Elías le estaba trabajando, él ahí, con Elías le llama y los mata. Hay un sacrificio aquí de los bueyes. Toma aquí las herramientas y las utiliza para hacer un fuego. Dice, yo no regreso aquí. Yo voy a seguir a Elías. Voy a quemar todo aquí y yo voy a seguir a él. ¿Has tú quemado todo para seguir a Jesús? Finalmente has decidido a quién voy a ir. Porque Jesús es el que tiene las palabras de vida eterna. Y tú puedes decir, ¿cómo puede ser posible? ¿Qué me va a permitir el que deje de ver para atrás? Tienes que enfocarte en el que no vio para atrás. Vean a Lucas ahí 9:51. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación, otra traducción dice, él dejó su mente, enfocó su mente a ir a Jerusalén, dice, con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él dice, yo no voy a ver para atrás, yo voy a Jerusalén, aunque sea difícil, aunque haya tentación, aunque signifique una muerte. Él continuó siguiendo a Dios para hacer su voluntad y para ir a Jerusalén. Y si tenemos nuestros ojos en Jesús y vemos lo que Él ha hecho por nosotros, Él nos va a motivar para seguirle, para nunca ver para atrás. Vamos a borrar el texto de nuestro teléfono o el internet, lo que no se necesite. Hay que echar cosas para atrás porque ya no vamos a regresar. ¿Te das cuenta algo aquí de estas tres historias que estudiamos aquí? Estos tres hombres, ninguno de ellos sabemos qué hicieron. No sabemos qué pasó con ellos. No sabemos si escogieron hacer las cosas correctas o no, si alguno lo siguió o no. Pero estas historias realmente son para nosotros. Yo creo que son para nosotros. Entonces, ¿cómo vas a responder tú como discípulo? ¿Vas a seguirle, aunque signifique que estés incómodo? ¿Vas a seguirle primero? ¿Vas a seguirle y nunca ver para atrás? Tenemos nuestras vidas para responder para esto. Tenemos esta semana para responder. Hay que cortar todo lo que no necesitamos. Quitar las espinos de nuestra vida y enfocarnos en el Señor Jesús. Que el Señor Jesús nos ayude a seguirle, aunque signifique una cruz para nosotros. Si estás aquí y no eres cristiano, y has estado pensando, oye, yo tengo que hacer esto en mi tiempo, te das cuenta que eso es orgullo. Eso es orgullo. Es como decir, yo voy a ir a Dios en mis términos, cuando yo esté listo, en mi tiempo, y Dios dice, ¿y qué tal si yo te quito todo tu tiempo? Deja de ser orgulloso, humíllate y ven a Dios. Si entiendes que has pecado y tienes que arrepentirte, puedes ser bautizado el día de hoy por el perdón de los pecados. Y puedes venir al frente mientras cantamos este himno de invitación. O puedes venir con alguno de nosotros y platicar con nosotros para decir, yo estoy listo para seguir, para poder estudiar. Y que Dios nos ayude.